cubano. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. 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 Y muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos desde ya por estar conectados en este día que se llama Viernes por la Mañana, cuando faltan solamente 237 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos en este 8 de mayo, Viernes Social, señores, y como siempre me acompañan el hombre que más sabe de tilapias y sardinas aquí en el sur de la Florida, nuestro productor general Fuente Viñoli, está con nosotros hoy. Y el mejor ingeniero de sonido, lo digo así, señores, que tiene esta emisora a esta hora. El gran Vito está con nosotros hoy aquí, Vitico. Así que, señores, escuchen esto. Imágenes duras de digerir hoy en esta mañana. Se propaga por las redes sociales ahora mismo y todos los medios de comunicación del mundo. Una familia tiene que inventarse una bolsa de hielo para poder mantener el cadáver de un hombre que falleció de coronavirus. Esto en Cuba, por supuesto, fue en Santiago de Cuba específicamente. La persona murió en la zona del Caney, en Santiago, y los familiares llamaron a las autoridades para explicarles que el hombre había fallecido. Quien hace el video narra con imágenes ahí bien fuertes, que se han tenido que inventar bolsas de hielo para poder conservar el cadáver. Acusa, la persona que está haciendo el video, acusa directamente al gobierno de concentrar toda la energía en informar al pueblo cubano de las cosas malas que pasan en otros países mientras este tipo de situaciones se está viviendo en Cuba. Dice que están cansados de ver noticias de que sin Ecuador las morgues no dan abasto con los cuerpos de los fallecidos. Dice, en Cuba estamos pasando por lo mismo y nadie dice nada. Y las pruebas de lo que dice, los documenta este video, para que vean que es real y muestra que no hay ningún tipo de manipulación. Él primero enfoca a los familiares de la persona que ha fallecido, las caras de ellos, y luego da su nombre frente a cámara y su dirección incluso, para que sepan que está dispuesto a asumir cualquier consecuencia que el gobierno cubano quiere ir a reprimirlo, pues dice él que vayan. Así las cosas por Cuba. Una noticia surrealista, yo creo que hemos sacado como la noticia surrealista de la semana. La televisión cubana ha dedicado un segmento completo del Noticiero Nacional para informarle al pueblo la preocupación que tiene el régimen del hambre y la falta de alimentos que hay en España y en Estados Unidos, señores. Asimismo, les preocupa tanto el hambre en España y en los Estados Unidos que dicen que no pudieron dormir anoche. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se les responde? Yo digo a una cosa así. Si alguien tiene la respuesta, por favor, me puede llamar aquí al teléfono 305-437-7118, porque esto es difícil de responder. Y escuchen esto, señores. Hoy va a ocurrir algo muy interesante aquí en la página de Radio y Televisión Martí. La serie Subterráneo, producida por Televisión Martí, Radio Televisión Martí, la historia de la música cubana en Cuba, contada por sus creadores. El rap cubano, el cubatón, géneros que florecieron en medio del llamado periodo especial a principios de los años 90. Un fenómeno que a mí me parece muy interesante, lo que hicieron estos muchachos que muchas veces se han tenido que enfrentar con las censuras del régimen. Los más contestatarios en un momento determinado, los más valientes, muchos de ellos no han tenido miedo a exponer en sus temas la realidad de Cuba. A modo de crónicas, ¿no? Este género, yo digo, y sus protagonistas, hoy tienen mucha historia que contar. Y aquí lo hacen en esta serie que comienza hoy por acá, de la mano de un tipo que sigo hace décadas, desde que yo era un niño, lo estoy siguiendo, yo Cardona. Me mata si me escucha diciendo esto, un realizador que sabe contar las historias de una manera para que usted primero no se aburra, luego aprenda y además se emocione muchísimo. Búsquenlo hoy aquí a las 8 de la noche por TV Martí, la página de Facebook Martí Noticias. Subterráneo se llama la serie, va a tener 5 partes. Hoy se va a entregar la primera de ellas, que se llama El Guardador de Rebaños, la historia del movimiento hip hop cubano y las dificultades y triunfos de las personas que lo moldearon. Hoy, 8 de la noche, no se olvide, señores, búsquelo, maravilloso. Además, Miami hoy aquí hemos amanecido con un viernes bastante cálido, 77 grados de temperatura. Muy pronto vamos a estar en los por encima de los 80 de temperatura. Pocas nubes, yo diría que ninguna. El sol salió hoy a las 6:38 de la mañana y volverá a esconderse a las 7:56 de la tarde. Tarde que comenzaremos a llamar noche a partir de ese momento. Chances de que llueva por acá, dice un amigo meteorólogo, que es cero. No existen probabilidades de que llueva en el sur de la Florida. Por eso ya yo metí el paraguas en el carro, por si acaso. Teléfono en el estudio, señores, 305-437-7118. Si nos quiere escribir también a nuestro correo electrónico, ese es radiorevoltillo@gmail.com. Éxito total. Ayer en la conferencia, vamos a llamar así, o el diálogo que tuvo el influencer Alex Otaola con varias personalidades, todas muy bien informadas. Primero Luis Almagro estuvo con él y varias otras personas también que hablaron de temas con datos en las manos muy específicos, señores, pero lo más impactante de todo es que más de un cuarto de millón de personas se conectaron ayer con en la página de Alex Otaola y tuvieron participación. El gobierno cubano había hecho una campaña para que se bloqueara, para que las llamadas superclarias participaran y sabotearan el evento. Para nada, éxito total, se pone de manifiesto. Él publicó después cuántas personas habían criticado este diálogo que había tenido él con varias personalidades. 100 personas, creo que 110 personas dio el número, mientras que más de 3.000 personas habían dado sus comentarios. Así fue la reacción a pesar de la convocatoria del gobierno cubano. Esto te dice muchísimo, ¿eh? Esto dice muchísimo cuando hay dos personas que están convocando, una es el gobierno cubano y otra es un influencer, y se ven, hoy en día no se pueden manipular. Ahí están las estadísticas y los números que usted mismo puede ir y visitarlo, porque el video quedó ahí, que se lo recomiendo a todos los cubanos interesados por la realidad cubana, que vayan y lo disfruten. Se da muchísima información de todo lo que se está haciendo, todo lo que está haciendo el régimen cubano, por números, pues estadísticas directas de lo que está haciendo el gobierno cubano con los médicos, principalmente con las brigadas médicas que estaba enviando a distintas partes del mundo, lo que está pasando con esos cubanos también, cómo algunos encuentran la muerte en medio de esa absurda misión del gobierno cubano. Pero bueno, vamos a ir a ese punto también por acá, por el programa. Yo quiero hablarles un poco de las cosas que está pasando con el tema del coronavirus. Primero que todo, cómo está la situación a nivel mundial y también algunas curiosidades, vamos a llamarle así. Por ejemplo, los Estados Unidos, primero el número total de infectados a nivel mundial, como ya ustedes saben, está por encima de los 3.8 millones de personas han sido diagnosticadas con el coronavirus. A nivel global, el número de fallecidos es ya de 270 mil personas han muerto por el coronavirus. Estados Unidos sigue como el país que más infectados tiene, 1.200.000 personas, y llegó también a los 75 mil fallecidos acá en Estados Unidos. Otra cosa, fíjense ustedes, Madonna anunció ayer a través de Instagram que estuvo enferma de coronavirus. Dice que mientras estuvo en París hace unas 7 semanas, se comenzó a sentir un poquito mal, se hizo la prueba de coronavirus y dio positivo. Dijo, estuve enferma al final de mi gira en París hace 7 semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo. Otros artistas también que la acompañaban también se enfermaron de coronavirus. Pero digo, en ese momento todos creíamos que teníamos una simple gripe. Gracias a Dios, ahora todos estamos en forma y en buen estado de salud. Madonna tiene 61 años ya, pero una mujer que se cuida muchísimo. Cuando vivía acá en Miami, aunque la casa que tiene, la casa la tiene aún todavía por acá, por la ciudad, pero se mueve un poquito más por Europa. Pero cuando residía por acá se veía correr casi todos los días por el barrio de ella, no por el barrio mío. Pero tiene, la pregunta, ¿tiene aún coronavirus Madonna? Para nada. Al final de la nota escribió lo siguiente, dice, solo para aclarar las cosas a las personas que prefieren creer en los titulares sensacionalistas que hacen que hacer su propia investigación sobre la naturaleza de este virus. Actualmente no estoy enferma. Así que Madonna se ha curado. La hija de Madonna, Lourdes, tiene sangre cubana. Recuerden que ella tuvo su hija con un cubano, Carlos León, que era su entrenador personal, precisamente en ese tiempo que estaba contando, cuando corría por aquí, por las calles de Miami. Estuvieron saliendo en el año 92, 94 al 97. Y fue en el 96 cuando tuvieron a su hija Lourdes. Ella ha colaborado también con aportes a la cura del coronavirus a través de una campaña. Recolectó Madonna 8 millones de dólares que donó a los estudios para una vacuna. Por otro lado, señores, como ya creo que todos sabemos, pero quería tocar este tema, como si no fuera bastante ya con el tema del coronavirus, ahora nos ha llegado este avispón asesino que ha puesto alerta al mundo entero, pero aquí en los Estados Unidos también ha llegado el avispón este. Es una avispa grande que llega de Asia. Fíjense ustedes, también llega de Asia. ¿Qué es lo que hace el avispón este? Bueno, entre otras cosas, decapita a las abejas, diezma las colmenas y acaba con con la reina incluso de las abejas. En apenas unas horas destruye cualquier panal de abejas. Tiene un aguijón con el que inyecta un veneno y que en dosis altas pudiera hasta matar a un ser humano. Hay un video en el que el avispón este está atacando a un ratón y en apenas segundos el ratón cae completamente muerto, señor. Un solo avispón contra el ratón. ¿Pero qué cosa es este animal? Bueno, es un insecto de una longitud, mide aproximadamente 5 centímetros. Es muy corpulento. Usted lo ve bastante, se ve como una avispa, pero que fue al gimnasio, está bastante fuerte. Comparado, por supuesto, con otras avispas. Y tiene un veneno capaz de disolver tejidos en segundos. Es agresivo y, a diferencia de los abejorros, no tolera la cautividad. No le gusta estar encerrado. Es de color naranja y, por si lo ve por ahí, las abejas, las reinas, pueden medir, los avispones estos reinas, pueden medir hasta 50 milímetros. Más grande que si se compara con otras especies de las avispas. Han muerto personas por las picaduras de esta avispa mandarín. Pues mira que sí. En Japón, principalmente, se han documentado casos de personas que han muerto por el potente veneno de este animal. Muy potente el veneno que tiene. Y dicen que la picadura es muy dolorosa. Japón tiene un problema tremendo con el tema de las abejas. Fíjense ustedes, porque las abejas japonesas no producen mucha cantidad de miel. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer Japón? Pues ha tenido que importar abejas desde Europa. Y el avispón este es un poco intolerante, parece con los extranjeros, pues no le gustan las abejas europeas y las atacan con mucha frecuencia. Pero ahora escuchen lo que han hecho, lo interesante de todo esto, y con esto culmine, lo que han hecho las abejas japonesas. Las nativas de Japón, no lo saben las abejas europeas porque llegan a Japón y no se enteran todavía, pero las abejas japonesas ya conocen el nivel de crueldad que manejan estos avispones. Pues han buscado una forma, un sistema de defensa para defenderse, valga la redundancia. Increíble, miren lo que hace. Cuando llega el avispón explorador este, porque por lo general ataca solo, es una característica que tiene, las abejas lo invitan a entrar al nido. Él avanza para marcarlo con su feromona, porque así es como se muestra visible a través del olor, y las abejas entonces balancean el abdomen, no lo atacan, balancean el abdomen para comunicarse entre ellas y mandarse información de que hay un avispón en la casa. Comienzan a entrar más y más abejas y de pronto el avispón se ve rodeado por centenares de abejas. Pero estas no lo pican. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues empiezan a vibrar para aumentar la temperatura colectiva, una temperatura que sube hasta los 47 grados. Las abejas japonesas soportan temperaturas de hasta 48 grados, pero el avispón solamente 46 grados. Así que, ¿cómo hacen que el avispón este muera? Por asfixia. Lo ahogan de tanto calor. Miren ustedes lo que produce la unión de una comunidad contra un insecto asesino. Tenemos que tomar nota los cubanos, así que siempre hay una moraleja que sacarle de todas estas historias. Mis amigos, bueno, también relacionado con el coronavirus, escuchen esto, hay una modelo italiana que lleva 70 días contagiada de coronavirus y no se le quita. Ella se llama Bianca Dubois y contrajo la enfermedad en febrero. Después de todo este tiempo se ha realizado, dice que 5 pruebas y todas dan aún que tiene está contagiada. Un experto dijo que esto es un caso muy singular y que en Italia nadie que se sepa ha estado infectado por más de 50 días. La muchacha es joven, tiene solamente 22 años, se convirtió en el primer caso que se registró en la ciudad de Bolonia, en Italia, con esta característica. Ella dice que se siente bien, como si nunca hubiese tenido nada, hace ejercicio y todo, y se siente con buena energía, pero sigue dando positivo del coronavirus. Los médicos le dicen que lo que pudiera fácilmente es en convertirse en un caso de estudio, mandarla a una universidad para que estudien con ella. Dice que lo único que le ha afectado psicológicamente, porque no puede acercarse a los padres, y por el momento se ha incrementado muchísimo el número de seguidores en las redes sociales de la muchacha. Así que aunque nadie se le puede acercar físicamente, por lo menos en el espacio cibernético, sí lo están haciendo. Vámonos a las noticias un poco que nos incumben por acá, señores, con respecto a Cuba. Y vámonos con esta. Tenemos una llamada ya, a quien se ha comunicado con nosotros, y vamos a darle la bienvenida. Adelante.
¡Conche de Estañales! ¡Muy buenos días, Cuba! ¡Muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como el coronavirus! ¿Cómo anda, mi querido amigo Tony?
Gran amigo Bocur, bien, mi hermano, ¿cómo estás tú?
Oye, mi papi, feliz porque estoy trabajando hoy. Primeramente voy a mandarle un saludo a las madres, a Yanela y a Marlene, y a todas las madres cubanas, a tu esposa, a la esposa de Viñoli, a la esposa de Lino Viñoli, a todo el mundo por ahí para allá.
Ahí está, mira. Esa es la pomo de Viñoli, y decirte, date la gracia. Mira.
Como está el bicharraco, está prendido. Óyeme, bueno, papi.
Gracias. En nombre de todas esas madres te doy las gracias también, por supuesto. Y me uno
te
también.
Está llamando. Te estaba llamando por el éxito, que ya tú lo dijiste, que tuvo el programa Otaola ayer. Papi, la información fue horrible. Y la entrada de personas que entraron al programa fue increíble.
Yo chequeé en apenas unas horas, había habían casi 300,000 personas conectadas inmediatamente. Él lo dijo, ¿no? Que había sido un récord primero, pero me llama la atención muchísimo dos cosas, y muy interesante. Primero, que recuerda que este muchacho, él había hecho su convocatoria, el gobierno cubano había hecho su convocatoria también. Y vamos a ver entonces quién es el que más tiene poder de convocatoria ahora mismo. Esto es lo que me empieza a sonar a mí cada día más interesante. Una de las cosas que se expuso ayer, me alegro que hayas tragado el tema, es que Cuba es el único país, lo expuso una de las que participó, el único país en el globo terráqueo que se ha lucrado de la calamidad que le ha caído al planeta. El único que le ha podido sacar dinero al tema ese del coronavirus. Eso ha sido, yo creo que hay que apuntarlo como uno de los logros de la revolución. Cuando ellos apunten ahí, deberían señalarlo.
Sí,
así que la mejor respuesta a esta afirmación es que ellos saben, el régimen cubano sabe, que el mundo entero, Bocur, lo está acusando ahora mismo. Cualquier periódico que tú entres, El País de España, El Universal en México, cualquier país que tú entres en el mundo está hablando del tema del fraude de los cubanos, del abuso de los cubanos con las brigadas médicas. ¿Y sabes qué han hecho ellos? Ellos han hecho oídos sordos. Ya hubiese saltado hace rato en la mesa redonda.
Porque es que el problema es, Tony, que ellos saben lo que están haciendo. Y entonces no se pueden estar, como dice los guapos, no pite feo y cállate la boca.
Sí, así mismo. Pero no han podido ni siquiera fabricar, porque muchas veces tienen la habilidad de fabricar una respuesta para enfrentarse a las acusaciones que se le están haciendo. O sea, salir al aire y decir, no, mira, nosotros, pero ¿con qué moral van a decir?
Sí, pero es que ya, exactamente, ya no tienen moral para nada, porque ya todo el mundo sabe lo que hacen. Ya ellos mismo están perdidos, ya los últimos tiros ya se le fueron. Ya no tienen más bala.
Yo creo que hay que retarlos a los Díaz Canel, a Marrero, a los Bruno Rodríguez, que salgan y digan que es mentira que están explotando y abusando a los médicos cubanos. Digan como decían antes, cuando no se sabía la verdad, que eran unas calumnias del imperio. Pero el problema es que están... una de las cosas que me llamó la atención tremendo es que ellos sacan datos que ha dado el mismo gobierno cubano. Datos de, por ejemplo, el billete que hicieron en años anteriores. Por ejemplo, creo que recuerdo que en el 2016, y esto es datos dados por el Ministerio de Economía de Cuba, ¿okay? El régimen de La Habana recibió 11.543.000.000 de dólares. A ver si lo doy más suave, 11.5 billones de dólares recibió en el 2016. Luego ellos dieron cifra, dio otro dato de otro país, de otra fecha, creo 2017-2018, 8.5 billones. Lo que recibieron de estas brigadas médicas en el año pasado, en el 2019, 6.4 billones de dólares. Y la pregunta que se están haciendo, que además tienen seguimiento, han hecho seguimiento estas personas, ¿de dónde va ese dinero? Que es la pregunta que todo el mundo se hace.
Esa era la misma pregunta que yo tengo. Porque si la isla de Cuba, que es una islita ahí chiquitica, con 11 millones de personas adentro, quizás menos, porque ya la población de Cuba ya va en baja, porque ya es vieja, ya es demasiado vieja.
Sí, exactamente. Gente, bueno, los jóvenes no quieren parir, exactamente.
No, y casi la mayoría de la juventud lo que quieren irse, y los que están fuera regados por ahí tratando de venir para Estados Unidos. Ya la población de Cuba está vieja, que son los únicos que no pueden coger una alta irse, si no se fuera también. Ahora, si ese dinero que entra en Cuba por todos los pequeños huecos que le han hecho el gobierno de Cuba, y por ahí por esos huequitos le están entrando dinero, si ese dinero ellos lo invirtieron en Cuba para la población, Cuba no tuviera problema de nada.
Bueno, ese es el problema, que no, eso es fácil también de monitorear. La cuestión es, aquí hubo uno de los contertulios que habló, Hugo Hacha, que es el grupo que lucha contra el crimen organizado a nivel mundial, dice que no existe ninguna evidencia que apunte que los recursos provenientes de las misiones médicas se inviertan en el aparato de salud pública de la isla. Ninguna. ¿Cómo se sacan esas conclusiones? Es fácil. Si usted calcula los 11.5 billones de dólares que le entraron a Cuba en el 2016, los 8.5 billones que le entran en el 2017 y 2018, y luego los 6.4 billones que le entraron en el 2019, y lo calcula por las construcciones. A ver, usted dice, bueno, hubo alguna construcción de algún hospital nuevo, alguna reparación de hospital en el país, alguna mejora de los equipos. Ninguna evidencia tiene que enseñen los recibos y que digan, sí, mira, lo invertimos en esto. ¿Dónde va ese dinero, Bogur?
Ese dinero se lo están metiendo a ellos. Eso es, mira, como no pueden echarlo en ningún país y ni abrir ni una cuenta ni nada, es como hace la gente que le tiene miedo a los bancos. Lo ponen abajo del colchón.
Lo ponen abajo del colchón. Yo creo que no. Así mismo es. Bueno, yo creo que no lo tienen.
¿Qué está pasando?
Lo peor de todo es que no lo tienen debajo del colchón, lo tienen bien guardadito en otros lugares.
No. Y vamos es como un decir, tú sabes. Y también que lo tienen repartido entre todos ellos. Mira, lo que dice, vamos a ver también la información que saca la...
Es triste, pero es cierto, por ser tan cierto es triste. Bogus, no, vamos a una pausa, un momentico de información aquí y ya regresamos en el rebotillo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. Feliz viernes, tengan todos ustedes. Autoridades cubanas acusan de soborno al opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue arrestado este miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba. Sin embargo, su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que durante el arresto los oficiales se le comunicaron que Martín Castellanos era conducido por impago de multas e irregularidades en el contador de la electricidad.
Fui a 4 estaciones policiales, fui también entre ellas la primera unidad conocida como Micro 9 y me dijeron que allí se encontraba Ovidio y que estaba siendo acusado de cohecho por soborno a unos trabajadores de la compañía eléctrica. Yo le dije que eso era mentira, que Ovidio si lo van a meter preso, que lo metan preso por lo que es él, que él es opositor, que él está en contra de esta dictadura, pero que no me le estén inventando falsos delitos para llevarlo a prisión. Ellos vinieron aquí con la excusa de las multas, todas las multas que Ovidio venía llevando y todas esas cosas. Ese mismo día o al otro día, ellos publicaron un canal que ellos tienen de prestigiar a la organización, ellos le llaman a esa página, es una página, un pago mercenario delincuente. Dijeron de que Ovidio se había robado un poco de pollo, que incluso lo había compartido entre José Daniel y todas esas cosas. Ellos siempre no van a fabricar falsos delitos. Ellos nunca nos van a llevar a prisión por lo que somos, por defensores de los derechos humanos, por estar en contra de este sistema. Ellos lo de las multas, ayer no me lo mencionaron para nada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, multó este miércoles a la compañía de Kansas Biomin America, la que ahora debe pagar $257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba. Según la OFAC, entre 2012 y 2017, Biomin America y sus entidades extranjeras propias o controladas participaron en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera de Estados Unidos a Alfarma S.A. en Cuba, sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 violaciones aparentes de las disposiciones legales. Biomin America divulgó sus transacciones a la OFAC al determinar incorrectamente que sería consistente con los requisitos de las sanciones de Estados Unidos. Aunque no fue así, al divulgar lo ocurrido, la OFAC considera que las aparentes violaciones no son graves. Y denuncian arrestos de opositores, esto en Nicaragua. Conozcamos más de esta noticia con Donaldo Hernández.
Desde que en Nicaragua se reportó el primer caso del nuevo coronavirus, organizaciones de derechos humanos sostienen que las autoridades policiales han arrestado a 92 opositores por razones políticas.
La represión del gobierno contra ciudadanos opositores o que piensan diferente a la línea oficial ha incrementado.
Pablo Cuevas, quien representa a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que las autoridades de gobierno están más preocupadas por los temas políticos que por la emergencia sanitaria.
Es evidente que esta actitud de las autoridades podría desembocar en grandes cantidades de ciudadanos muertos, enfermos, con secuelas, producto de la acción irresponsable y funesta, diría yo, de nuestras autoridades.
La opositora Alianza Cívica sigue insistiendo a organismos de derechos humanos que intercedan ante el gobierno para que libere a los casi 100 activistas. De acuerdo con José Palé, representante de esta organización, los reos están expuestos al contagio del COVID-19.
La Cruz Roja Internacional, los organismos de derechos humanos, velen e insistan en que deben ser liberados porque no puede convertirse la pena de prisión que se le ha impuesto trasladarse a una pena de muerte.
Aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha respondido a las denuncias de estos organismos de derechos humanos, en repetidas ocasiones funcionarios estatales han manifestado que en el país no hay presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Amigos, aquí estamos de regreso en el rebotillo. Nos habíamos ido, estaba con nuestro amigo Bucura en la línea y estábamos comentando sobre el éxito rotundo de ayer de este programa especial que realizó el influencer Alex Otaola, donde tuvo varios invitados, entre ellos a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, varios otros contertulios que dieron su opinión y datos específicos muy bien basados, señor. Primero, el logro, el éxito total y el gane de este muchacho contra el gobierno cubano. El gobierno cubano había hecho una convocatoria para que todos los llamados super ciberclarias, este ejército que tienen el gobierno cubano, que se dedican precisamente a entrar a las redes sociales y sabotear o tratar de cambiar un poco las opiniones, que se conocen y se reconocen, porque por lo general no tienen fotos en Facebook, o tienen una sola foto que ni siquiera es la cara de ellos y se saben, no se muestran, por supuesto. Eso tienen ciertas características que se reconoce rapidísimo quién está detrás, se sabe que son cuentas fabricadas, pero el tema es que solamente... Vamos a suponer que sí, que el gobierno cubano hizo la convocatoria para que entraran. Señores, entraron solamente 110 personas, según el conteo que se hizo para criticar, contra casi, bueno, hasta ayer, más de 3.000 personas habían lanzado sus comentarios positivos respecto a lo que estaba pasando. Esto es un tremendo logro. Además, el número de views de visitantes que no comentaron, pero que estaban viendo el programa, que lo vieron hasta ayer, hasta cuando a la hora que lo seguí, era más de 250.000 de personas. Es un número extremadamente interesante que se hayan conectado esta gente, que el pueblo cubano se haya informado de muchas cosas como por ejemplo la cantidad de muertes, que yo no había meditado un poco sobre esto, la cantidad de médicos cubanos que mueren en estas misiones, señores, dada la triste coincidencia, voy a llamarle así, que mientras estaba hablando ayer de las muertes, de la cantidad de médicos que mueren en estas misiones, pues ayer en Jamaica murió un enfermero cubano que había ido, creo que apenas un mes, se fue a esta misión a Jamaica y murió. No se sabe, no se da información de lo que murió todavía, se sospecha que haya podido ser de coronavirus, pero no se sabe. Los datos que dieron ayer son que son decenas los médicos que han muerto en estas misiones. En el año 2010 Hugo Chávez le puso una placa a 70 médicos, 70 y pico de médicos cubanos que habían muerto en misiones de este tipo de misiones médicas en Venezuela. Hay dos médicos, y no podemos olvidarnos de ellos, que sí, el gobierno cubano se ha olvidado de ellos, en Kenia hace más de un año, están secuestrados Landy Rodríguez y Acel Herrera. Las pocas cosas que se saben de estos dos muchachos, jóvenes médicos que fueron para allá, son aterradoras. Primero, que de Kenia fueron llevados a Somalia por un grupo yihadista que se llama Al-Shabaab, que este grupo, un grupo terrorista, por supuesto, un grupo que desde 2012, escuchen esto, tiene una alianza con Al-Qaeda. Al-Qaeda, sí, señores, la misma organización que se adjudica a los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2011, en el 2001, perdona. Este grupo, Al-Shabaab, es el que tiene a estos dos muchachos secuestrados. Son prisioneros ahora mismo del grupo Al-Shabaab. ¿Y qué se sabe de ellos ahora mismo? Bueno, esta noticia que pude encontrar hace 9 meses de varios medios que publicaron la noticia a nivel mundial decía lo siguiente: fuentes de inteligencia de Kenia han indicado en un informe que los dos médicos cubanos secuestrados en ese país habrían sido obligados por militantes de Al-Shabaab de unirse a la religión islámica, y que han sido trasladados al bosque de Jalangu, cerca de la ciudad de Barawi. Según esta información, han sido obligados a hacerse musulmanes, señores. No se sabe lo que están pasando estos muchachos, pero no quiero ni imaginármelo. Hace un año, Kenia dijo que Al-Shabaab había pedido $1.5 millones por los médicos. ¿Ok? ¿Por qué? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Si acabamos de dar ellos mismos, el gobierno cubano, el régimen cubano, ha dado la información a través del Ministerio de Economía del billete que le ha entrado a través de las brigadas médicas, que son miles de millones de dólares, para que tengan una idea. ¿Okay? ¿Por qué razón el régimen cubano no da ese dinero para poder poner en libertad a estos dos muchachos? Me gustaría preguntarle a Raúl Castro qué haría si fuera un hijo suyo que estuviese en esa situación. No tiene, una cosa, no tiene Fidel Castro un hijo que es médico cirujano. ¿Por qué cuando vemos fotos, imágenes, videos del hijo de Fidel Castro, siempre está de viaje en una isla exclusiva en Grecia, jugando golf, fumando puro habano o encima de un yate? ¿Por qué no ha habido una imagen del hijo de Fidel Castro, este que es médico cirujano, en una misión internacionalista? Ah, pues seguro porque Dalia Soto de Valle dice, a mi hijo no hay quien lo coja para ese tipo de chancha, ¿ok? Vimos el testimonio de médicos que fueron mandados a Haití, señores. Eso estaba ahí, un testimonio, un video de unos médicos que fueron mandados a Haití y que tenían que vivir en una casita donde no tenían ni agua ni luz. Tenían que cocinar con carbón. Dice que tenían que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque no sabían, no sabían ni dónde lo habían metido, no conocían a nadie el lugar. Sabían si iban a venir a atacarlos, a violarlos. Sabían, estaban viviendo con ese susto, metidos en una misión. ¿Para qué? Para que otros tipos en Cuba, señores, los López Calleja, los Díaz Canel, los Bruno, todos están sentados cómodos en una oficina esperando que les llegue el dinero con los billones de dólares. Esto totalmente es una desvergüenza y es indignante, me parece a mí. Creo que tenemos a alguien más en la línea. Además de Bocú, creo que no sé si Bocú está...
Buenos días, adelante. Buen día, Tony.
Buenos días, ¿un vertigo?
Es un vertigo, papá.
Ah, mi hermano, pues bienvenido. Bocú está, creo, todavía también en la línea.
Oye, un saludo a Bocú también. Saludo a Bocú.
Gracias, papi. Oye, déjame, antes que tú hables, Humbe, Tony...
Sí, dime, te escucho.
Mira, te voy a decir algo. Ellos le importa un diablo al pueblo de Cuba. A ellos no le importa nada de eso. A ellos no le importa nada. Lo de ellos es enriquecerse ellos y asegurarse ahora y agarrar la mayoría de cantidad de dinero que puedan coger porque se le está poniendo el mambo feo. Y la otra es que en el programa de Otaola ayer,
sí,
le dijeron al pueblo de Cuba bien clarito, la libertad de ustedes tiene que venir de adentro. Cuando ustedes empiecen, despreocúpense que nosotros ponemos la otra parte, y en menos de lo que como dice el dicho, lo voy a decir a mi manera, en menos de lo que cante un gallo, Cuba se va a recuperar y se va a levantar de toda la desgracia que le han pasado por arriba en 60 años.
Amén, así mismo.
Dale, hombre, es tuyo.
Mira, gracias, Bocú, gracias, mi hermano. Mira, Tony.
Sí, te escucho.
Yo primero quiero felicitar a todas las personas, porque ayer yo hice y aproveché tu programa para hacer una convocatoria a todos los cubanos alrededor del mundo y dentro de Cuba, para que intentaran participar del programa Otaola.
Correcto.
Y la verdad fue un éxito total. A lo que nos tiene acostumbrado Otaola ya, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos al tema. Mira, Tony, el gobierno de Cuba, la manga de mafiosos, delincuentes, ladrones y asesinos, que desgobiernan a nuestro país y por desgracia asesinan a nuestro pueblo de hambre, de necesidad, de todas las calamidades que ellos, porque en eso sí han tenido éxito, ¿viste? En eso, el éxito de ellos ha sido desgraciar a un país entero, ¿ya? Ese es el único éxito que han tenido ellos. Ahora bien, como tú dices, y muy bien dicho, yo lo reconozco así, eso es un proyecto muy personal de Fidel Castro, Raúl Castro y la familia de ellos.
Exacto. ¿Okay?
Incluyendo a los hijos, a los nietos y a los bisnietos que están por venir también. ¿Ya?
Sí, sí.
Ok. Empezando por ahí, nunca en la vida yo conocí que un hijo de Raúl Castro o de Fidel Castro pasara el servicio militar en Cuba. Eso no lo conozco yo, ¿ok? Eso en primera. En segunda, esta gente, los patriarcas, la cleptocracia que hay en Cuba ahora en estos momentos, cuando eran jóvenes, ¿ok? Cuando ellos eran jóvenes y estaban luchando en contra de Batista, jamás, Tony,
Sí.
Dieron el pecho a las balas. Jamás.
Sí, señor, claro, claro.
Ellos entraban ya cuando el arroz estaba cocinado.
Sí, sí, claro.
¿Ok? Porque son, es como, Tony, mira, yo me canso de decir, no en tu programa, no en tu, en tu programa, yo gracias a ti y a los técnicos y a Radio Martí puedo expresar mi opinión, mi humilde opinión. Pero esta gente, estos descarados, porque son unos descarados y unos cobardes, además,
sí.
¿Ok? Ellos, su familia, son sagradas. Sus hijos nunca han cumplido misiones internacionalistas. Jamás se han visto en el compromiso de una unidad militar y servir como miles de millones de cubanos en su juventud. Han tenido que pasar necesidad y privaciones de todo tipo en las llamadas servicio militar activo. ¿Tú me entiendes? Obligatorio, porque además es obligatorio. ¿Ok? Entonces, si tú te pones a analizar todo eso, ¿qué le importa? ¿Qué le importa a Raúl? En su historia, ¿okay?
Sí.
Que un cubano se muera en Kenia. O que lo secuestren en Kenia. Ya ellos dieron a esos cubanos, fíjate, como desaparecidos. Ya esa gente son mártires de la revolución. ¿Ok?
Claro.
Ahora bien, si ellos fueran tan guapos, si ellos fueran tan imponentes, como siempre le dan a entender al mundo, ¿ok? Ya ellos hubieran creado un comando, ¿ok? De felices jóvenes cubanos para mandarlos a Kenia y tratar de rescatar a esos médicos. Pero tampoco lo han hecho. Reciben el dinero de las misiones médicas y no se gastan ni un centavo para poder rescatar a esos médicos.
Es que no hay ninguna voluntad. Ese es el ejemplo. Sería bueno preguntarle a él literalmente qué pasa si fuera un hijo tuyo. Mira, lo que quieren es eso. Lo que quieren es un mártir. Lo que quieren es un héroe para luego, si acaso, porque a estas alturas ni hacen eso, porque fíjate, ya ni mencionan. Me pregunto yo, ha salido en la prensa cubana la cantidad de yo me entero a él, por eso lo bueno de estos programas, ¿ok? Porque son gente, son organismos internacionales, ¿ok? Que se han dedicado a buscar ese tipo de información y archivarla, ¿ok? Eso está todo, cuidado, por eso lo que tú decías el otro día, que hace falta muchos museos, que hace falta contarle mucho la historia al pueblo cubano de lo que se ha pasado, para que no se vuelva a repetir. Esos números están de la cantidad de personas que mueren, los médicos que mueren en estas misiones. Nosotros, yo verdaderamente, no me había ni percatado dónde podía haber buscado ese tipo de información. Y ahora me dicen, este tipo de archivo Cuba, por ejemplo, que se maneja aquí desde Washington, ¿ok?, pero que te dice exactamente la cantidad de muertos de cubanos que mueren en ese tipo de misiones. ¿Las menciona el gobierno cubano? No las menciona, porque lo que necesita son que haya más médicos dentro de Cuba, que todavía se crean el discurso ese del altruismo, de la solidaridad con otros países, y que vayan, que apuesto yo que muchos de esos médicos van de verdad, de corazón. O no van porque tienen que resolverlo. Dicen, mira, yo no tengo dinero para comer, mis hijos, soy médico, me gradué, déjame ir a buscar la pacotilla, porque venga, esos médicos se meten a veces más de un año, años quizás, en esos lugares. Cuando regresan, tal vez regresan, yo no sé, con 400, $500. Había unos médicos en Santiago que creo que le llevaban como 4 años debiéndole $800 y no se lo habían dado, se lo estaban peloteando un lado para otro, y ellos estaban seguros que no le iban a pagar ni siquiera la mitad, si es que le pagaban algo. Oye, Umbe y Bocur, $400, ¿qué te puede durar eso en Cuba? ¿Ok? Porque tú, después que dices, bueno, ya hago una misión, déjame desahogarme un poco, ir a la playa, llevar a mi familia a un hotel, si es que puedo entrar, comer un poco, ese dinero se te va en nada. Y tú te metiste sacrificando tu vida, separado, perdóname, de tus hijos, separado de tus padres, y luego con el riesgo de que, mira, de que te pase esto, que te agarre un grupo. ¿Qué hace un cubanito que se graduó de medicina, que lo que quería era servir un poco de médico, prestando misiones en Kenia, que ahora Al-Shabaab, un grupo terrorista? Mira tú lo que, oye, el viaje es largo, que te agarre un grupo de esto, que te tenga retenido, que te hagan convertirte a la fuerza, a la religión musulmana. Óyeme, tú dices, esto es surrealismo total. Ojalá que salgan un día y puedan contar la historia. Yo no sé,
Tony,
pero no.
Tony,
vaya.
Tony, espérate, escúchate, Hugo. Papi, mira, atiende un momentico. Dime. Yo estuve en Etiopía, tú lo sabes. Sí. Estuve 5 años en Etiopía. Por mí solo, estaban cobrando 7,000 dólares mensuales. Por mí solo, 7,000 dólares. Diciendo a ellos que lo, como le dicen a esa gente que le pagan para ir a otro lado, mercenario. Diciendo de mercenario a los americanos.
Sí, señor.
Cuyos mercenarios éramos nosotros. Y nosotros, yo no sé en qué forma nosotros nos enteramos de que por nosotros estaban dando dinero. Se le fue a Mequito, a él, Marlán, se le fue en un discurso.
Claro. Y, bueno, eso es otro tema, eso es otro tema, hombre, dime.
Tú sabes, Tony,
mira, la sangre.
¿Tú sabes cuánto nos dieron a nosotros cada vez que ya terminábamos la misión?
A ver.
100 pesos etíope. ¡Andase!
100 pesos etíope.
Mira, Tony, ¿qué va, sangre, dime, hombre, dime. La sangre de los cubanos, sí. Que se ha derramado, no solamente, fíjate, esto es muy importante, porque la gente piensa... De hecho, dan por hecho de que ya eso no existe. Fíjate, ahora el mecanismo que utiliza, después de haber derramado la sangre de todos los cubanos en esas guerras estúpidas y esas guerras colonialistas, porque Fidel Castro lo que estaba haciendo era colonizando esa área,
sí,
para sacar provecho, para sacar petróleo, para sacar diamantes, para sacar todos los recursos de esos países, ¿ok?
Sí, señor.
Para él y para los rusos, porque los rusos también estaban metidos en ese problema, ¿ok? Los imperialistas rusos. Ahora la estrategia ya cambió. Ahora ellos tratan de infiltrar, fíjate, a través, inclusive usan las misiones médicas también, para infiltrar la ideología comunista en países europeos, incluso como Italia, como España, ¿okay? donde hay gobiernos prosocialistas, ¿okay? Y esos países tienen que tener mucho cuidado, porque esa gente se meten por el hueco de una aguja, ¿okay? Y cuando abren la puerta trasera es del tamaño de un guarejado, ¿okay?
Sí. Bueno,
tienen que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, mira, una de las cosas que me gustó ayer es que una de las contertulios que estuvo con el programa de Alex Otaola, y me gusta esto porque esta mujer es brillante, se llama, no sé si la recuerda, María Warlock, que es la directora de Archivos Cuba, ¿okay? Una cubana americana, ha hecho un trabajo de las mejores obras, yo creo, que se han hecho sobre la macabra historia de la llamada, ¿te acuerdas? Excelente. Bueno, esta mujer tiene los archivos de todos los planes maquiavélicos del régimen cubano. Ayer contó la historia, eso que tú me estás diciendo, de las famosas brigadas médicas y cómo todas estas ideas de infiltración en países latinoamericanos parten de estos planes que se venden como misiones altruistas e internacionalistas y no son así, no ha sido más que patraña de infiltración en Latinoamérica. Cuenta, porque además le tiene la historia muy bien contada, cuenta que toda esta onda comenzó con Salvador Allende en Chile. Dice que a razón de un terremoto que hubo en Chile en los años 60, ella cuenta que se envían entonces una misión para supuestamente ayudar a los chilenos. A quien estaba a cargo de esa misión era Salvador Allende, pero que todavía estamos hablando de los años 60, él sale como presidente en el 69, creo, 70, ¿ok? So, cuando aquello no, ya estaba seteando ya la historia. Y lo que es vergonzoso es que de no ser el país, escucha esto, porque esto también me pareció interesantísimo, de no ser el país el que manda a los médicos, el que pague, quien tiene que pagar por estas misiones médicas son nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud, que luego la Organización Mundial de la Salud es financiada por los Estados Unidos. En otras palabras, que el antiamericanismo que ellos plantean está financiado con dinero de los americanos. O sea, no tienen la vergüenza ni siquiera. Por eso es que no salen en la mesa retonta esta. No tienen el argumento para salir y discutir. ¡Que lo hagan! Yo los reto ahora mismo así a los Díaz Canela o Bruno Barrero, que diga que todo esto que se está diciendo en el mundo, que es una mentira, que ellos no cobran nada por las misiones y que lo están haciendo a voluntad. y luego si aceptan, se pueden definir con la justificación, bueno, que es un dinero que necesitamos y por eso mandamos a estos muchachos jóvenes que se sacrifiquen y que mueran en esos países por la revolución y por el bienestar de todos, que me pongan los recibos encima de la mesa de lo que han hecho con ese dinero. Que lo digan, a ver, mira, si construimos, que son billones y billones, ¿sabes lo que son billones de dólares, señores? El Producto Interno Bruto de algunos países, de este dinero que se está hablando, ¿okay? Que me digan qué fue, cuál fue el hospital que repararon. Hay veces que, oye, pacientes que se mueren porque no tienen diálisis en Cuba, no tienen pastillas para darle. ¿Qué es lo que están haciendo esta gente con el dinero? Es un descaro, o sea, es una cosa muy fuerte. O sea, porque la ambición de estos tipos,
Ese hombre que estaba en el hospital que sacaron en un reportaje ahí mismo en Otaola, ese hombre que se ensuciaba y se orinaba ahí mismo, en el, al lado de la cama, ahí en el piso, y un solo pato para la sala entera. Sí, ¿qué es eso?
Tony, mira, Tony, esta gente, escúchame, no tienen argumentos. Yo soy un ignorante, ¿ok? Yo solamente tengo conocimiento de la verdad. Y yo me presto, ¿ok? Me ofrezco yo para debatir, no con los testaferros y con los genízaros que lo sirven, sino con el propio Díaz-Canel, no con el propio Díaz-Canel, que es un títere, con Raúl Castro, en un debate. Y yo estoy seguro, yo estoy convencido de que Raúl Castro no va a aceptar un debate con un cubano humilde como yo, porque él sabe que no tiene la razón.
Sí, señor. Bueno, que no es una cuestión de intelecto, es una cuestión de verdad, punto, y no lo soporta, hombre. Ha sido tremendo, señores. Yo creo que, mira, se nos ha ido un poco la hora, rapidito. Le agradezco tremendamente a ambos, Humbertico y Bocur. Yo creo que lo que hay que señalar es, primeramente, yo creo que el tremendo éxito de ayer, vuelvo y repito, más que toda la información que se dio, que además se puede ir a la página y seguirlo viendo, es un programa que duró casi dos horas, 1:58, duró el programa, pero se queda ahí, y esa información está ahí. Yo creo que todos deberíamos ir y revisarla nuevamente, toda la información que se da poco a poco. Si no te pueden meter las dos horas de un solo banganazo, pues poco a poco irlo viendo. Pero yo pienso que el mayor logro es este muchacho convocó también el gobierno cubano, y a quién respondió más el pueblo cubano, pues a la convocatoria de Alex Otaola. Así que yo creo que eso es la parte más interesante. Van a venir más conferencias de este tipo en los próximos días. Recuerden que este es el último año, señores. Yo le estoy diciendo, si no, no me aguanto más con este programa. Lo digo todos los días cuando empiece el programa. Le queda menos de lo que le queda de año a esta fecha. Gracias, Humbe, gracias, Bucur, señores. Vamos a irnos. Hoy es viernes social. Hoy está cumpliendo años un personaje muy singular que queremos mucho, José Gómez Romero. Usted dirá, ¿quién es ese? No lo conozco. Mira que sí lo conoce. José Gómez Romero es un cantante español que en el año 1980 representó a España en el Festival Otis. Señores, con la canción Querer y Perder, escrita por Rey Girado. Así que vamos a felicitar su cumpleaños hoy a José Gómez Romero, o como todos lo conocemos como Diango. Ahí está.
Estarás conmigo, pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Este es donde.
Ahí está, señores. Buen mensaje para hoy. Es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Con eso nos vamos. Nos vemos el lunes acá. Gracias por toda esta linda semana que nos han dado. Por acá, por el Revoltillo y Radio Mar. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.